11 las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Un acto de vergüenza, así califica Sian Greenlord en una entrevista exclusiva en Herrera en COPE el hecho de que el Ministerio de Igualdad haya robado su imagen en una playa de Ibiza y la haya modificado para una campaña destinada a defender supuestamente la igualdad de todos los cuerpos. A esta modelo británica los autores del cartel le pusieron una pierna cuando ella la tiene amputada a causa de un atropello sucedido hace 9 años en Nueva York. Ahora todo está en manos de sus abogados para emprender acciones legales.
Yo me siento realmente a gusto con quien soy y lo que represento. Todos los días que aparezco en mis redes sociales, defiendo con orgullo la aceptación. Enseño a otras personas con discapacidad a estar bien. Y eso me reporta a mí muchos beneficios. Se retroalimenta y queremos que la gente sepa el mal que hace mentalmente este tipo de campañas. Así que vamos a tomar acciones de lo que tengamos que hacer.
Sian nos ha confirmado que no ha recibido ni mensajes, ni llamadas, ni correos algunos en los que el ministerio o algún representante se haya disculpado por utilizar en una campaña pública su imagen y, lo más grave, cambiarla de forma drástica.
Creo que lo que la gente no se da cuenta es que he pasado los últimos 9 años defendiendo lo que me hace diferente, enseñando mi discapacidad, y ha sido muy difícil hacerlo. Así que para alguien que intenta levantarse y sentirse orgullosa de su identidad, esto es increíblemente inútil.
La entrevista completa la puedes escuchar en nuestra página web en cope.es. Y a 4 días de que entren en vigor las medidas del gobierno para el ahorro energético, el Ejecutivo vuelve a matizar, según ha confirmado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, el límite de 27 grados para el aire acondicionado se aplicará con flexibilidad según los distintos negocios, tanto que ahora habla del entorno de los 25 para bares y restaurantes. La compraventa de viviendas crece más de un 23% los primeros 6 meses del año. Sin embargo, estas operaciones registran su primera caída en junio tras 16 meses al alza. Marta Ruiz.
Aunque la compraventa de viviendas cayó un 3,4% en junio con respecto a mayo, el sector inmobiliario mantiene el impulso con respecto a hace un año, con esa subida de casi el 19% en junio con respecto al mismo mes del año anterior, con la compraventa de 58.000 viviendas, sobre todo de segunda mano. Son las mejores cifras desde el 2007. Si ampliamos el foco, vemos que en los primeros 6 meses del año se compraron un 26% más de viviendas que durante el mismo periodo del año anterior, siendo Canarias, Asturias y Cantabria las regiones con mayores incrementos anuales frente a la Comunidad de Madrid, única región en la que cayeron las compraventas.
También contamos que la circulación de los trenes AVE Córdoba-Sevilla y Córdoba-Málaga-Granada ha quedado restablecida tras repararse la vía que ha interrumpido la circulación desde las 7 de la mañana. Y China anuncia sanciones a la política estadounidense y a sus allegados tras la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán, un viaje que Pekín califica de vil y de provocativo. Y todo mientras continúan las maniobras militares alrededor de la isla, presuntamente hasta el domingo, con artillería y con fuego real. El presidente del Observatorio de Seguridad considera que, aunque desconcertantes, las maniobras chinas no supondrán la invasión del territorio taiwanés. No obstante, Chema Gil ha dicho aquí en Herrera en COPE que Estados Unidos defenderá esa isla en caso de ataque.
Pues es que yo creo que hay que tener en cuenta todo el contexto internacional, pero sí, desde luego hay un compromiso. Y Estados Unidos suele cumplir esos compromisos de defensa porque, entre otras cosas, está defendiendo sus intereses también en ese área y está queriendo poner freno a esa perspectiva de 20-30 años de China de quererse convertir en el hegemón mundial.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, día histórico en el Camp Nou, Javier Tomás.
Desde las 11 es la presentación ante la afición de Robert Lewandowski. ¿Cómo está el ambiente? ¿Ha empezado ya, Víctor Navarro?
Hace 4 minutos que se han abierto las puertas del Spotify Camp Nou para una presentación que arrancará a las 12:30, donde Robert Lewandowski posará con la camiseta del Barça en el césped del estadio y con el dorsal número 9, hasta ahora propiedad de Memphis Depay, a quien se le busca una salida rápida. El Barça espera 50.000 personas hoy, animando a la nueva estrella del FC Barcelona. Además, en clave mercado, el portero Neto ya no ha entrenado esta mañana a las órdenes de Xavi. Durante la jornada será oficial su salida al Bournemouth después de las de Mingueza y Riqui Puig.
Más mercado, según informa Marco Antonio Sande desde COPE Guipúzcoa, Edu Expósito deja la Sociedad Deportiva Eibar para firmar por 5 temporadas con el Real Club Deportivo Español. Y en tenis, Badosa ya conoce a su rival de los cuartos de final del WTA de San José, será la norteamericana Coco Gauff.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 26 grados a estas horas en el centro. Seguimos en alerta amarilla por altas temperaturas que hoy van a alcanzar los 37 grados. Las mínimas subirán hasta los 24. Mañana de nuevo suben los termómetros. En cuanto al tráfico en las carreteras, no hay incidencias. Se circula con normalidad a estas horas. Y el Ayuntamiento de Madrid ha activado entre las 12 y las 6 de la tarde de este viernes la alerta amarilla por condiciones meteorológicas adversas en el Parque del Retiro, por lo que este parque y otros 8 parques de la ciudad mantendrán zonas balizadas. No se podrá acceder a los jardines de Cecilio Rodríguez ni a las zonas deportivas e infantiles. Y a las 9 de la noche, el mago Jorge Blas pronunciará en la Plaza del General Vara del Rey el pregón de las fiestas de San Cayetano, unas fiestas que retoman sus costumbres con las barras de los bares en la calle. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Slichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
El balconing se ha convertido, por desgracia, en algo habitual en la temporada de verano en nuestro país.
Combinando imprudencia con consumo alcohólico, tiene este tipo de accidentes.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Slichting.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Ahora vuelvo, me voy corriendo a las rebajas de verano de Viajes El Corte Inglés.
¿Y por qué vas con tantas bolsas?
Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York.
Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última hora.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy día 5 en Alquiler Seguro todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Al sudeste de la provincia de Ciudad Real, exactamente a 235 kilómetros de esta emisora de radio, se encuentra Montiel, pueblito manchego, muy pequeño, no más de 1.400 habitantes. Allí nació nuestro siguiente invitado. En su casa, como los auténticos. No porque quisieran, sino porque su madre no llegaba a tiempo a Valdepeñas, que es donde se encontraba el hospital más cercano. Se llama Pepito. Era el bromista de la clase. El inquieto. Chico muy sociable. De hecho, cuando salía de la escuela, pasaba por casa, soltaba la cartera, decía adiós, ma. Allí no volvía hasta la noche. Claro, las ventajas de vivir en un pueblo. Que si ensayos en la sacristía de Don Natalio, que si trastadas por el Bar Castillo, pataditas al balón en la era. Ángel y Juan Antonio eran sus dos amigos de infancia. Creció con ellos en el pueblo. Juan Antonio tenía una relación especial, incluso hacían numeritos de baile para intentar conquistar a las muchachas que se reunían en la discoteca de Albadalejo. Yo no sabría decirles el año exactamente, pero sería una noche vieja de los 80. En medio de la discoteca, vasito de tubo en mano, Pepito miró a Juan Antonio y le señaló lo que estaban poniendo en la televisión.
Hola, muy buenas noches a todos los españoles en este especial fin de año. Para todos los amigos les deseamos que sean felices en las noches de España. Directamente al pueblo en carna de noche para todos los amigos de la radio.
Era el especial de Nochevieja que protagonizaban Martes y 13. Pepito miró a Juan Antonio y le dijo: ¿ves eso, no, Juan Antonio? Antonio le dijo, sí, ¿qué pasa? Y Pepito respondió, porque no voy a parar hasta que me veas ahí. Pepito no solo llegó a presentar el especial de Nochevieja en Televisión Española, 20 veces. Pepito es hoy una de las personalidades más conocidas de este país. Es el humorista de todos. José Mota, buenos días. Esos bailecitos que hacías con Juan Antonio, porque lo he visto, ¿de verdad conseguían atraer a alguna muchacha?
No, no, pero bueno, dice que no solamente de pan vive el hombre, de la ilusión, pero por lo menos estábamos ilusionados. Éramos dos chicos ilusionados que bailongos, que nos gustaba pasarlo bien y disfrutar. Y esto que cuentas lo recuerdo perfectamente. Fue muy parecido. No sé qué equipo de investigación tenéis aquí. Me ha dejado flipado. Sí, yo no sé qué año sería. Pues los 80, 80 y, sí, 85, 80 y algo así, ¿no? Y tengo un recuerdo entonces. Es verdad que siempre tendemos a mitificar el tiempo pasado que hemos vivido, pero sí que es cierto que piensas y dices, caramba, estaba todo por ocurrir. Bueno, voy a ser positivo, también hoy pienso que está todo por ocurrir, ¿no? Uh-huh. Pero lo recuerdo con muchísimo cariño, muchísimo cariño.
El maestro Canillas, los ensayos en la sacristía de Don Francisco, con Don Natalio. ¿Tú te imaginabas con 9 años en las teles de toda España?
Es que yo recuerdo a Don Natalio, el sacerdote, llegar a... Estamos en tercero de GB. Y me acuerdo que llegó a la clase a ver voluntarios para hacer teatro. El primero que levantó la mano fue yo. Yo quiero. Me gustaba muchísimo. La verdad que yo sentía que aquello de la comedia, el humor, las artes escénicas en general me atraían sobremanera. O sea, me gustaba mucho. Entonces, cuando me propusieron, oye, vamos a hacer... Encima era un musical. Por eso cuando hicimos Santiago Segura y yo aquí en Madrid, los productores, el musical de Mel Brooks, algún compañero tuyo periodista me preguntaba, oye, ¿este es el primer musical? Y digo, no. Uh-huh. No. El Maestro Canillas. Es una adaptación teatral de Muñoz Seca.
Sí, señor.
Que luego hicieron imagino al seminario, porque partido de sacerdote Don Natalio y... Pues la hicieron musical y todavía recuerdo alguna canción.
¿Ah, sí?
¿Eh? Si te portas bien, algo caerá.
Oye, en tu expediente académico te describen como inquieto. Te he escuchado decir en tono jocoso que haces humor en modo de venganza. ¿Te castigaban tanto en el colegio?
No. Bueno, las costumbres evidentemente han cambiado, ¿no? Entonces, cuando en clase te reías mucho y todo eso, te decían, pon la mano. ¿A quién no le han dado entonces un reglazo?
La regla de madera, ¿no?
Sí. Y yo recuerdo en clase cuando me preguntaron para qué sirven los huesos y dije para echarlos al cocido. En clase de ciencias naturales. Claro, los compañeros empezaron a reírse todos, ¿no?
Claro.
Y dije, pon la mano, gracioso. Y digo, no puede ser. Porque yo me he planteado, digo, este no puede ser el fin... cómo acabe de la comedia, ¿no? Bueno, de lo que pretendidamente tú querías que fuese un momento cómico. Y digo, no, esto me voy a demostrar a mí mismo, por eso digo, estoy en el humor por venganza, por demostrarme que ese momento no podía acabar así, con el reglazo en la mano, sino que había otros posibles caminos que me llevaban a otros sitios, distintos. Y sí.
Ha sido una persona muy constante trabajando, pero... No lo fuiste pintando, porque tú eres, o por lo menos tienes la destreza de un buen pintor, por lo que he podido ver. Hay un episodio en tu vida en el que con 16 años, sí, tu padre te lleva a ver el Guernica y te quedas frente al Guernica diciendo, madre mía, ¿esto qué es? Y me vuelves a
flipado,
casa...
Me quedé flipado, impactado, sí, en el casón del Buen Retiro, aquí, y sí, me trajo a mi padre a ver el Guernica, que me llamó la atención. Porque, claro, yo el Guernica lo había visto, como todos, por fotos, y me llamó la atención los tonos lilas, uh-huh, lilas, uh-huh, que tenía el cuadro, que en una foto no se percibía. Uh-huh. Me llamó mucho la atención.
Bueno, yo no lo he visto en directo y yo ahora mismo pensaba que era blanco y negro totalmente.
Yo lo recuerdo con tonos lilas, sí, uh-huh, blanco y negro. Combinamos.
Bueno, pero llegaste a casa y es que hiciste una copia,
sí, pues
de
entonces
Guernica.
Yo a la salida me quedé tan impactado que luego te daban pues como una especie de pequeña fotografía, pues, no sé, un poquito más grande que la palma de la mano, ¿no? te la llevabas de recuerdo. Aquello uh-huh. que estaba en la puerta, sí, esto
la
es gratis.
Del museo.
Aquello de, esto es gratis, si es gratis, trae. La palabra gratis mueve montañas.
Mueve el mundo,
yo sí. He visto gente en la discoteca decir, ¿qué quieres tomar? No, es que no me entra ya, no, decir que es gratis y la y
bueno, de repente cambiar. Bueno, los buffets okay. de los hoteles, ¿no? Que sí, parece eso, que desayunamos eso. Por siete.
Sí, todo para mí ya, ahora aquí todo, un poco de todo, por si mañana no vengo ya. O sea, porque es como un reto, ¿quién va a ganar, el buffet o yo?
Exacto.
Es uno contra uno, exacto. Uno tiene que salir vivo. De aquí o sale el buffet o salgo yo. Quiero. Bueno, tú morías, ¿no?, de tanto comer, pero no sé qué te estaba contando.
Bueno, no, te voy con más, porque es que hay muchas partes de tu vida que quiero repasar. El primer especial de Nochevieja, año 1993.
Bueno, eso no, te estaba contando lo del Guernica.
Ah, verdad, lo del Guernica.
Que cuando llegué a Montiel, luego lo pinté en una pared gigantesca que está todavía en casa de mis padres. Por ahí lo tengo, en el teléfono móvil. O si te portas bien, otra vez. te lo enseño. Sí, entonces yo lo pinté con pintura en blanco y negro. Y allí está, que lo tengo.
Pues están bastante bien, ¿eh? Yo he visto una foto ya.
¿Has visto una foto?
Sí, he visto una foto. Bueno. Está bastante bien. Bueno, ¿qué significó para ti hacer el primer especial de Nochevieja en 1993?
Pues fue muy bonito, una ilusión muy grande, porque, bueno, pues había sido, como todos, consumidor del humor de Tipicol, de Martes y Trece, bueno, pues todos los que estuvieron uh-huh. antes, uh-huh. antes que uno, ¿no? Uh-huh. Y el humor, yo notaba que el humor, la comedia, era un lugar en el que me apetecía quedarme rato. Sentía que era como si la vida es el coso taurino, ¿no? Uh-huh. El humor viene a ser el burladero uh-huh. donde ves el peligro, pero tú te sientes a salvo, ¿no? Dices, este lugar me gusta, me quiero quedar aquí un rato. Un rato, si es posible, con ti que ya fijo aquí, ¿no? Y entonces fue muy bonito, ¿no? Fue muy bonito poder tener también un lo recuerdo con mucha responsabilidad, ¿no? Con mucho celo de vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, vamos a intentar hacer aquí un buen trabajo, tal. Y sí, pero muy, muy, muy apasionante, muy bonito.
¿Sabes que es una de las cosas que más me gusta de este programa? Dedicamos una hora, Asuntos Cotidianos, en la hora de los fósforos, uh-huh. a temas recurrentes del día a día, porque creo que hay mucha riqueza en ello. Y de contenido ni te digo. ¿La gente es la que termina de escribir tus guiones?
Sin duda. Y yo creo que la gente es... El guión termina de estar escrito cuando es visto por televisión, por el público. Y el público es el que realmente dice sí, aquí no.
Tus frases, por ejemplo.
No, mira, esto responde un poquito a lo que te voy a decir, a lo que me preguntas, ¿no?
Sí, no es por no ir.
Es que hay un montón de frases, como esa, por ejemplo, que no fueron intencionadas. No. Entonces, ¿qué ocurre?
Es que lo de que si no, que la pues gente, no lo dice todo el mundo ahora mismo.
Claro, pero es la gente la que te lo va devolviendo y lo ves en la calle y dices, pero caramba, ha entrado esto. Y a mí, yo lo decía porque me hacía mucha gracia el cinismo, la ironía. Vamos a ver, si estás de vigilante en la playa y te están contratando que hagas tu trabajo, ¿cómo puedes decir si no es por no ir? Si es que hay un horario de algo que es de 11:30 a 12:45. Ese cuartito de hora que es en los 15 minutos de horario de ahogo. Esta persona se ha ahogado a las 12:20. ¿Va a salir y tener problemas con los sindicatos? Valórelo usted.
Si no es por no ir.
O esa persona, o yo. Y entonces será continuo, si no es por no ir, si hay que ir, se va. Que no quiero que se quede con mal. Lo que no quiero que se quede es con reconcome. Recochura. Recochura. Esas palabras maravillosas manchegas.
Es que hay mucho humor en La Mancha. Y tantos cómicos en La Mancha.
Sin duda. Yo no sé qué termina de conformar qué, ¿no? Pero ese paisaje llano, ese mar de llanura, de tierra, que otorga esa sequedad, esa retranca en el humor y esa ironía tan particular de La Mancha, estoy plenamente convencido de que el paisaje influye directamente en el paisanaje, sin duda.
Te he dicho antes de empezar la entrevista, estaba diciendo, es que mira, he querido repasar parte de tus sketches, pero hay tantos que me gustan que no he sabido por cuál decidirme. Pero es que hemos tenido la suerte en este programa de que nos has parodiado. Vamos a escucharlo.
Estamos en la hora de los fósforos, Herrera en COPE hoy, les preguntamos cómo fue aquel aquel viaje de vacaciones con su suegra, que al final usted terminó diciendo eso de Demetrio, cuéntenos su historia.
¡Aló!
Sí, Demetrio, buenos días.
¡Aló!
Sí, dígame.
¿Puedes hablar al fósforo?
Dígame, amigo, los fósforos.
¿Es el día de los fósforos, no?
Sí, la hora de los fósforos.
¡Ya! ¡Tenía yo la niña!
Sí, cuéntame cómo surge esto, por favor.
Pues surge allí, te lo prometo, en el momento. Esto no puede estar escrito. No puedes guionizar esta locura. Esto surge allí con Javier, tío. Mira, te pones aquí, Iván, porque sí que había alguna pieza, porque hicimos más de uno, ¿eh?
Más de uno. Sí. Bueno, vamos a ver, sí, de está Carlos el del fósforo y está de el del ingeniero que entrevista y que no deja entrevistar porque cada vez que sale algo, pues...
Entonces hay un patrón de algo ya preestablecido y tal, y de repente decimos, oye, Javier, dime, tal, José, mira, te vas a poner, yo hago esto, tal, un poco la distrés por dónde seguir. Y Javier Quero, que es fantástico también,
bueno, improvisando... La forma en la que imita a mi padre es espectacular.
No, es maravilloso. De las mejores imitaciones que he visto de Carlos, de verdad.
O sea, es muy buena.
Él lo escuchó, ¿no?
Sí, pero vamos a ver, si lo hemos puesto en este programa varias veces. Bueno, hay una cosa que le molesta mucho a los músicos, y es que cuando están en una reunión o lo que sea, sácate la guitarra y cántate algo. A ti como cómico te pasará que te dirán, oye, suéltate algún chistecito o una frasecita. ¿Te ha pasado alguna vez?
No, me pasó algo mucho mejor.
Sí.
Que estoy en el hipercore pidiendo, me acuerdo además lo que estaba pidiendo, en frutería. Digo, me da un kilo de naranjas de estas de mesa que tienen buena pinta. Así lo dije, me pone un kilo de naranjas, por favor. Y se me queda una señora mirando, dice, uy, qué serio eres. Dice, qué poca gracia tienes pidiendo las naranjas. Digo, pero bueno, vamos a ver, señora, ¿qué quiere que haga aquí? O sea, así se lo dije. Digo, pero ¿qué quiere que haga rap pidiendo, deme un kilo de naranjas? Entonces, claro, ¿esto qué viene a demostrar? Esto viene a demostrar, de alguna manera, que, claro, y lo entiendo, porque lo piensas, dice, la gente te consume todo el rato en plano secuencia de comedia, porque la gente te ha visto,
claro, es el
todo
registro
el rato
que
en comedia.
Tuyo.
Entonces, en cuanto te ves en serio, versión vida... Pues claro, tienes momentos en los que es como aquel amigo que me decía que su mujer le decía, cariño, ¿no me quieres? Sí, sí, mi amor, te quiero. Cariño, ¿no me quieres? Que te quiero un montón, mi vida. Te quiero, no me quieres. No me quieres porque no me lo dices. Y dices, sí, te quiero, mi amor, pero no de continuo. Hay momentos en los que no es que no te quiera, es que estoy a lo mejor que se le ha roto el tornillo a la lavadora y estoy apretando la rosca del tornillo. En ese momento no te quiero, no, sí te quiero, pero estoy al tornillo. Estoy al tornillo, que es lo primero. Ahora vamos a darle al tornillo a la rosca un poquito y luego nos queremos. Entonces, claro, ¿qué quiere decir esto? Que en plano secuencia no se puede estar en todas las cosas. Con esto me pasa lo mismo, fíjate, que me pasa también con los historiadores.
Ajá.
Claro, tú piensas y dices, vamos a ver, ¿por qué me han contado la vida de Carlomagno, por ejemplo, todo el rato aquí, haciendo batallas, tal? Carlomagno tendría 5 minutos una tarde en los que a lo mejor Carlomagno no tenía nada que hacer. Y estaba en su despacho y vino una mosca perrera y se le puso en el cuello y hizo, mosca, ¿por qué no han contado eso los historiadores? Pues ¿sabes por qué? Yo lo sé. ¿Sabes por qué? Porque si cuentas eso de las personalidades estas magnas, se cae el mito al suelo. Dice, vino una mosca perrera, le picó en el cuello y dijo Carlomagno, ¡mosca! ¡Tuso! Entonces se te cae el personaje. Pero esas cosas han ocurrido. Quiero decir con esto que nadie está en plano secuencia todo el rato en algo.
Qué arte más grande tiene, por favor.
La verdad, aquel momento de las naranjas, la verdad que me hizo mucha gracia. Y
vamos a volver un momento a Montiel. Yo he dicho en la introducción que, claro, como niño viviendo en un pueblo de 1.400 habitantes, tú coges, sueltas la cartera en casa y a la calle a jugar, a desollinarte. Tú tienes niños. ¿Tú echas de menos que tus
Montiel.
Niños se eduquen en un
sí.
Entorno?
Sí, te voy a decir por qué. Yo he tenido la gran fortuna de nacer en Montiel, que es el pueblo donde el niño que fui sigue viviendo y me sigue esperando cada vez que yo voy en vacaciones.
Bueno, es tu gran inspiración.
Allí está Montiel, allí está el niño que fui sentado en el escalón de la puerta de mis padres con el pantalón en corto y me pasa cuentas, ¿eh? Y me dice, oye, ¿cuánta piel te has tenido que dejar en hacer según qué cosas, ¿no? Y he tenido la suerte de vivir en Montiel porque Montiel me ha otorgado la posibilidad de la mayor libertad que he tenido en mi vida. Uh-huh. Porque, claro, Montiel era el parque de atracciones nuestro cuando éramos niños. Ten en cuenta que no había apenas coches. Las calles pertenecían a los niños. Hoy los coches han robado las calles a los niños. Uh-huh. Pero entonces eran nuestras. Las eras donde jugamos era un gran parque de atracciones. Entonces yo el recuerdo que tengo de cuando era niño es un recuerdo tan inmensamente pleno y feliz que cualquier cosa que haya ocurrido después te aseguro que está por debajo.
¿Quién ha sido tu faro y tu guía durante todos estos años? Tus ángeles de la guarda.
Mis padres, sin duda ninguna. Y siguen siendo. He tenido la gran fortuna de tener unos padres maravillosos que me han transmitido, aparte de que a veces pienso, fíjate, y perdona que haga un paréntesis en la conversación, pero pienso que a veces hemos cometido un error grave con respecto a la generación que nos ha dejado gran parte de la dignidad con la que hoy podemos vivir y que se la debemos a ellos, que son nuestros padres y nuestros abuelos. No nos olvidemos que vivieron guerra mundial, guerra civil, posguerra, estuvieron toda la vida trabajando y dejándonos valores que creo que en parte hoy se han perdido, referentes y al fin y al cabo identidad. Porque si te das cuenta, ¿qué buscamos en la vida? En parte buscamos identidad, sí, que nos quieran, ¿vale? En cualquier trabajo que hagamos. Buscamos afectos e identidad. Y entonces cuando... El peligro que tiene esta globalización tal que parece que nos lleva viviendo deprisa a todos al mismo sitio. Vámonos por aquí, hay que consumir tal. A veces damos la espalda a lo importante y lo importante son también esa generación, los referentes, la identidad, los valores. Yo estoy muy, muy atado, muy atado. Tengo la toma de tierra muy bien sujeta porque te voy a decir algo. Nunca una generación hizo tanto por sus hijos habiendo recibido tan poco. Y eso conviene no olvidarlo.
Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez mi corazón de viaje, luciendo los tatuajes de pasado bucanero, de un velero al abordaje de no te quiero querer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar?
Cuando llega el final de las entrevistas, le pedimos al invitado que escoja tres canciones de su preferencia y nos has pasado dos muy buenas, Purple Rain y Bohemian Rhapsody, y has dicho cualquiera de Sabina. ¿Por qué?
Bueno, Sabina es un... ¿A quién no le gusta Sabina? Sabina, Joan Manuel Serrat, por supuesto. Joaquín Sabina. Sabina es el poeta de todos, ¿no? Es un poeta urbano y es de los, para mí, de los pocos cantantes que le ha dado valor a la palabra y ha hecho que la palabra vuelva a estar viva. Y Sabina nos acompañaba en la gira cuando éramos Cruz y Raya. O sea, agotamos todos los discos de Sabina, todos los que había sacado hasta entonces, porque luego vinieron otros muchos muy buenos, pero te hablo del año 90, 89, 90, 91, 92, todos aquellos años que fueron maravillosos. Y Sabina sigue sonando en mi mente, en el mejor sitio, en el mejor rincón de los recuerdos que pueda tener. Desde luego me acompaña Sabina.
Yo te puedo decir que seguramente todos los que están detrás de la pecera, porque has visto que tenemos público, un servidor y lo que nos escucha, siempre vamos a tener tus sketches, tus gags, tus risas en un rincón de nuestra memoria. Y si Sabina es el poeta de todos, yo me atrevo a decir que tú eres el humorista de todos. José Mota, muchas gracias por estar
aquí. Muchísimas gracias. Como todo lo bueno pasa muy rápido, te diría ya.
Ya.
Ya, qué pena. Gracias de corazón.
Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis venas va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez mi corazón de viaje.
Qué pena cortar a Sabina. Pero hay que hacerlo porque la radio sigue. En breves momentos estará por aquí Miki Nadal hablándonos de gastronomía y yo les voy a recomendar un podcast muy bueno al final del programa. Pero eso será nada, en un momento.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate. ¿Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar? Con Nara Seguros, siéntete sesentástico. Contrata un seguro de salud sin límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas, especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 913874199.
Placer inmediato. Esta semana nuestro helado sándwich sabor a nata Día Temptation con un 25% de descuento por solo 1,19 el pack de 6. Nueva calidad Día, confirmada.
A la hora de conducir, es fundamental elegir un color adecuado de lente para las gafas de sol. De lo contrario, puede verse alterada la percepción de los colores exteriores y provocar un accidente. Elige lentes de colores neutros, como el gris o el marrón, con filtro polarizado. Son las más idóneas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia. Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Vacaciones en verano? ¿En COPE? No. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que
en mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran.
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos los viernes a las 11:30 repasamos un poquito la gastronomía de este país. Y lo hacemos con uno de los grandes chefs de España. Hombre, no es un chef, pero tiene muchos conocimientos gastronómicos. No digas nada todavía, Miki, que te estoy presentando. Vale. Es una de las revelaciones nacionales de la gastronomía en España. Pero es que además es un tío muy divertido. Miki Nadal, buenos días.
¿Qué tal? Muy
te he visto días, ya hombre. Queriendo ponerme pega al principio.
Hombre, ¿eh? La definición es acertada, pero bueno, un poquito alejada de la realidad también. Mi mayor relación con la comida es comérmela.
Esa es mi mayor. Oye, ¿cómo estás, Miki? ¿Qué tal ha ido la semana?
Pues muy bien, muy tranquilito. Yo sigo de vacaciones y este es mi único trabajo durante la semana, que son 15 minutitos de hablar con don Alberto Herrera. Ya ves tú, qué relajo.
Qué maravilla. Hoy vamos a hablar de un producto que me apasiona. Bueno, este es el que más me gusta de todos los que has traído hasta ahora.
Este te lo sabes, ¿no? Bueno, pues voy a dar tres pistas para la gente que está en su casa para ver si lo adivinan rápidamente. Vamos a ver. Es un producto, hoy no es fruta. Es azul, pero no es un pitufo. Forma grandes bancos, pero no tienen un duro. Y los atraviesa un palo, pero no son un frigopié. Yo creo que ya está claro, ¿no? Párala, 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 cinta. Y un gato, no. Un palo.
Y un palo.
Tres sardinas y alguna más, ¿eh? Y un palito. ¿Por qué? Porque estamos hablando del espeto. El espeto. Oh, por cierto, que no se me olvide llevarme luego el CD este de los cantajuegos, que se lo he quitado a mi hija. Bueno, pues eso, efectivamente estamos hablando del espeto, pero el espeto playero, el de chiringuito, ¿eh?
Ese es el bueno.
Ese, sí, porque lo de hacer sardinas por la tarde, una tarde de agosto en tu casa, en una sartén con la ventana abierta al patio, eso es de ser un sinvergüenza.
Complicado, la verdad, complicado para ti mismo y para tus vecinos, la verdad.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues el espeto, según la enciclopedia de la cocina malagueña, aparece como esa forma popular y tradicional para denominar el pescado que se asa ensartado en una laza de caña al calor de las brasas en los merenderos. Nuestra costa.
Qué bueno.
Qué bonito, ¿eh? Qué bueno. El espetito.
Sí, señor.
¿Tú eres aficionado al espeto?
Vamos a ver, soy un gran aficionado al espeto e incluso durante un verano con un buen amigo mío recibí un curso de espetos.
¿Ah, sí?
Sí.
¿De cómo ensartarlo?
De cómo tiene que ser la caña, de cuánta humedad tiene que tener la caña para que soporte el fuego de las brasas. Es bueno. Un arte esto del espeto, ¿eh?
¿Pero qué te voy a contar entonces yo a ti este mañana? Si ya te lo sabes todo.
Vale, pero se lo contamos a nuestra audiencia, Miki, que nos escucha alguno que otro.
Bueno, vale. La definición que nos ha dado la enciclopedia de la cocina malagueña está completa, pero yo le añadiría que es una genialidad que consigue que una humilde sardina pues sepa un manjar de dioses, porque qué rico es un espeto, ¿eh? Con una ensaladita de verano allí.
Mira, me he llegado a comer 20 sardinas de un tirón. Comiendo otras cosas, ¿eh? Sí, 20, las tengo calculadas, sí.
¿Y te gustan pequeñitas, terciaditas o grandes? ¿Cómo te gustan?
Mira, a mí yo creo que el tamaño mediano, que no es excesivamente grande, es perfecto.
Exacto, la terciadita. Sí, muy sí. Bien. Uh-huh. Oye, lo de una sardina, dos sardinas, tres sardinas, que se repite tanto, es porque a veces a la gente también se le repite bastante el pescado azul, puede ser, ¿eh?
Ah, pues
en lata, a mí en lata sí.
Ah, en lata se te... Sí. Para mí las sardinillas en lata, que son las más pequeñitas, con un poquito de aceite, eso está riquísimo, te lo pones en una tostica con bueno, lo que quieras, un poco del mismo aceite de la tal y un poquito de pimienta, pum, y eso con, a lo mejor un poquito de limón. Hay gente que no le pone... A mí me gusta el limón en el pescado, ¿eh?
A mí
me gusta, o sea, creo que ensalza muchas veces el sabor del pescado. Tú sabes que los grandes puristas lo que dicen es que como me ponga un limón te echo de la mesa ahora mismo. Pero yo creo que hay ocasiones en las que les viene bien.
A mí es que el pescado me vuelve loco también. La verdad es que con el limoncito todo está bien. El calamar, el pez, el...
Y además ya no solo con el limón exprimido, Miki, sino, como sabrás, con la ralladura de la lima o del limón.
Sí, un poquito, tiquitín, para darle ese toquecito fresco.
Sí, señor.
Es que maravilla. ¿Cuánto sabes, Alberto? Mira, la sección me la tienes que dar tú a mí los jueves y ya la explico yo los viernes, ¿sabes?
Pero sí,
bueno,
sí.
Hay que decir a la gente que espeto no se refiere solo a sardina. Espeto es la forma de hacerlo, del espetito. Uh-huh. Que ahora se hace con... Ahora se hace con varillas de metal, pero es como decías tú bien, es con una cañita, porque claro... en aquellos tiempos en que se empezó a hacer, la cañita era más barata, que le sacabas puntita y ya está, más barata que los metales.
Pero sí, pero ojo con lo de humedecer en exceso la caña porque se te puede doblar, ¿eh? Es que eso es muy importante, por eso es que a lo mejor hay gente que dice, ¿cómo vas a recibir un curso de espeto? Digo, pues vamos, que como no recibas un curso no te sale un espeto bien, ni de broma, vamos.
¿Y a qué distancia más o menos tiene que estar de la brasa? ¿Tú qué sabes?
Es que no sabría medir.
Según la potencia de la fuerza.
Claro,
¿no?
Exacto. Es que según la cantidad de brasas que tengas, según la montaña, la inclinación de la montaña, la inclinación del propio espeto, qué sardina esté más alta y más grande arriba y abajo. En fin, esto es como cuando te dicen, Miki, cuánto caldo le echas al arroz. Que sí, que hay medidas exactas. Yo. Y seguro que tú me vas a dar una, pero para mí es a ojo.
Oye, ¿y los espetos tú solo de sardina o de cualquier pescado?
Pues mira,
se puede hacer de cualquier
pescado.
Sí,
se puede hacer de cualquier pescado, pero yo el que he probado fundamentalmente es el de sardina. Algún pescado plano que se ensarta por la boca y sale por donde ya sabes, también. Pero bueno, fundamentalmente la sardina.
Y pescado entero, o sea,
claro,
con
exacto,
la tripa.
Sí, sí.
Eso tiene que ser con la tripa y con todo. Uh-huh. Bueno, una curiosidad, a ver si la gente sabe de dónde viene el nombre sardina. ¿Tú lo sabes, Alberto?
No, ahí me vas a pillar.
Ahí te pillo.
Sí.
Pues fíjate que fácil, ¿eh? Viene de Sardinia en latín, Sardeña en italiano.
Ah, amigo.
Cerdeña, claro. De Cerdeña, porque se conoce que allí había mucha sardina.
Claro.
Qué tontería, ¿eh?
Bueno, sí, bueno, está bien.
Bondades de las sardinas, que antes parecía un pescado de pobres, pues fíjate, lo más destacado son los ácidos grasos que tiene omega 3, que dicen que son buenísimos. Lo dicen todos los anuncios en la televisión, buenísimos. Sí. El omega 3 es muy bueno, sí. Y el 6, del 4 y el 5 no tenemos más. Pero el 3 y el 6
son buenísimos. El 4 y el 5 debieron no aprobar en la clase.
No sabemos qué propiedades son estas. En fin, y además tiene muchos minerales, magnesio, hierro, y uno que también es aquí muy popular en este programa, el fósforo.
Eres bueno para todo.
Hombre, los fósforos. Un saludo a todos los fósforos. Exacto. Bueno, vamos a conocer más curiosidades y lo vamos a hacer con nuestro mítico test para saber allá cómo estás de puesto en esta reina veraniega. Venga, atento. Bueno, ojo, que mucha gente duda con esta pregunta. ¿Es la sardina una especie diferente del boquerón? A, son distintas. B, son lo mismo. O C, son lo mismo. Y además la anchoa también es del grupo.
Son exactamente lo mismo y la anchoa también forma parte del grupo.
Pues fíjate, según mis datos, es que son distintas.
¿Qué dices?
Aunque muy parecidas, porque la sardina es más grande. La sardina es más grande, con el vientre más abultado que el boquerón y tiene la boca bastante más pequeña.
Sí, pero boquerón y anchoa sí es lo mismo.
Eso sí, vale. Y el bocarte.
Vale, lo que conocemos como anchoa, boquerón y bocarte.
Son tres términos para definir al mismo pez este chiquitico, que también están muy ricos, ¿eh?
Sí, bueno, joder, abierto así el librillo y a lo mejor lo pone un poquito en un liquidito, en un limoncito, con su cosa, con su hierba, luego lo enharinas muy poquito, muy ligeramente, y lo metes en una freidora muy caliente, con su cola y todo. ¡Oh!
Voy a salir de aquí ya por el vermú.
Hombre, claro, como tiene que ser, es que viene.
Bueno, vamos con la segunda, va.
Venga.
Música, maestro. Con eso me vale.
Sí.
Vamos a ver, ¿a la banda sonora de qué película pertenece esta canción?
Me lo pones muy fácil, que esta es mi generación, Miki, tío.
Bueno, también es la tuya, la de Buscando a Nemo, casi. Buscando a Nemo, ¿La Sirenita o Tiburón?
La Sirenita.
Perfecto.
Por supuesto.
Esta es tu generación. ¿Has visto la película o no?
Sí, la vi. Bueno, ya no me acuerdo tanto, pero sí, claro que la vi como toda, como Mulan, como Pocahontas, como, bueno, las de mi época.
El Rey León.
Rey León, gran película.
Las bailarinas son las sardinas, es que valen para todo, dice la canción. Sí. Bueno, y vamos a la definitiva y seguimos con canciones populares infantiles. Porque según la letra, esta no es de tu generación, esta es de tu padre.
Vale.
Al olor de las sardinas, marra miau, 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 miau. ¿Qué le pasó al gato? ¿Que ha regurgitado? ¿Que ha resucitado? ¿O que el gato ha retuiteado?
Ay, que me lo pone fácil, Miki.
Está fácil.
Ha resucitado.
Ha resucitado. ¿Quién no resucita al olor de una buena sardina?
Bien. Pero verdad que a mí, ¿sabes qué es lo que más me gusta de la sardina en espeto, Miki?
¿Qué?
La piel. Con esa sal que se queda pegada. Porque tiene como un sabor... Es que al esto que voy a decir a lo mejor le puede sorprender a muchos de nuestros oyentes. Un poco alcalino. Y les va a sonar algo raro, pero es algo entre alcalino, ácido, que tiene la piel de la sardina, que hace que salives como un... ¡Oh, qué bueno!
Y el amargor ese de la tripa, hay gente que tampoco le,
yo me como
le,
todo.
Le viene muy bien.
Yo me como todo. Yo me como... También. Mira, yo he hecho hasta... A ver, es como una especie de reconstrucción del espeto que te daban en que luego te ponías a investigar y tal. Y la misma, la misma espina de la sardina también se puede comer si la tratas, la deshidratas un poco y...
Sí, bien fritita, quizá de carne. Está muy bueno. Eso alguna vez lo he hecho yo en algún platito.
Uh-huh.
Bueno, también tenemos refranes y frases hechas como arrimar el asco a su sardina, que ya sabes lo que quiere decir todo el mundo, que... Primero lo mío y luego ya los demás.
Sí.
Una cosa muy generosa de este mundo. Uh-huh. También está lo de sacudir la sardina, que se lo dejamos para otro día. Pero el que sí que me gusta es el de ir como sardinas en lata, que esto es muy de ir en metro, yo es que voy poco. Pero no por nada, es por la distancia social, por mantenerla, ¿sabes?
Yo porque cojo mucho patinete, pero vamos, el metro me he hartado de cogerlo ahí en Diego de León y sí, muchas veces vas en lataico como la sardina.
Sí, la verdad es que hay horas punta en que eso sí que hace falta un poquito de limón también, para ir separando, sobre todo alguno en los ojos para que se eche desodorante. Porque vamos, madre mía, hay alguno que, cuidado.
Sí, verdad. Sí.
Bueno, hay chistes también. Te voy a recordar uno del mítico Paco Gandía. Ajá. Yo no lo voy a contar igual que él, ¿vale?
Vale.
Él decía así, yo lo voy a contar, lo tengo transcrito porque no voy a quitar ni una coma.
Vale.
Vale, él decía.
Adelante.
El otro día estuve pescando en el río y había uno que estaba con una caña desde las 8 de la mañana y no le picaba ni uno. Y pasó uno por allí y le preguntó, ¿qué pasa? Y este, pues, Pues mira, que llevo desde las 8 de la mañana y que no pican, ¿eh? ¿Pero tú qué le pones de cebo? Pues ¿qué le voy a poner? Pues un poquito de sardina en el anzuelo. Y dice, no. Tú lo que tienes que poner es una buena loncha de jamón 5J y ya verás cómo pican. Total, que se va, vuelve al rato y le dice, ¿qué? ¿Has pescado algo? Y dice, sí, dos buzos. Muy rico.
Y a mí también, yo mira, a mí si me pone un poquito de jamón del 5J del bueno y estoy buceando, también voy directo, ¿eh?
Estamos hablando de productazos, ¿eh?
También voy directo. Bueno, y para terminar, porque mira qué hora es, Miki.
Es verdad, sí, venga, vamos a terminar con un buen tema musical que la semana pasada fue muy moderno con Harry Styles y el Watermelon Sugar. Sí. Esta vez no, nos vamos a una joya de los chimberos, que son los reyes de la bilbainada, que como su nombre indica son de Bilbao, muy típico de Vizcaya.
Vamos a ver.
Una canción que es raro no encontrar a nadie que se la sepa. Que no se la sepa, vamos. Esta es. Maravilla.
Sí, querido Mico, es Miki Nadal, amigo, que la semana que viene te espero aquí el viernes, ¿eh? Estoy deseando que vuelvas ya a Madrid para vernos, ¿eh? También te lo
digo. Nada, en dos semanitas estoy ahí contigo.
Venga, amigo, un abrazo.
Hasta pronto.
Recuerden, el viernes pasado estrenamos una sección en este programa que a partir de el mismo viernes pasado y hoy les acompañará todas las semanas. Es un rato en el que les quiero recomendar algo. Como seres humanos curiosos que somos, estamos siempre ávidos de contenido, de libros, de música, televisión, prensa, radio, bueno, historias. Yo quiero hablarles de los grandes tapados, que día a día empiezan a descubrirse con más rapidez. El mundo podcast. Créanme cuando les digo esto, que el formato está creciendo unos pasos agigantados y se está creando un contenido espectacular. Por ello que quiero trasladárselo, ¿no? Hoy quiero recomendarles un podcast que va a tenerles pegados a los cascos desde que usted le dé al play. Yo llevo un par de semanas acostándome todas las noches con esto. Se llama Bloom, un podcast creado por El Extraordinario, con guión de Carmen Pacheco y Manuel Bartual, y suena así.
Entonces, vivió con vosotros en esta casa 2 años y después de ese mensaje no volvisteis a saber de ella.
Nada, nunca más. No volvía por sus cosas. Desapareció del mapa.
Las cosas que hay en mi cuarto, tíralas o haced con ellas lo que queráis, me da igual. Y oye, no es nada personal con vosotros, de verdad, pero no me escribáis ni me llaméis a este móvil, ¿vale?
¿Y a qué te refieres con que estaba muy rara o más rara de lo normal en esos meses?
Me refiero a la música. Que nos iba a volver locos con la puta música.
Le pedimos que por favor bajara el volumen varias veces. Llegamos a un acuerdo con eso.
Son 9 capítulos de aproximadamente unos 20 minutos cada uno. Es la historia de Clara Pastor, una estudiante de Historia del Arte que desaparece tras llevar años investigando a una pintora suiza llamada Ursula Bloom, de la que no se sabe mucho. Años después de la desaparición, la periodista Emma Carrillo decide ponerse a investigar el extraño caso de ambas y viaja a Suiza, pues a seguir la pista de Clara y de Úrsula Bloom. Esto como resumen, rápido. Pero ¿qué es lo que le quiero hacer llegar? Que es un podcast muy imprevisible, que no tienes ni idea de por dónde te va a tirar. Tiene una ambientación sonora y un guión que le van a permitir viajar a Suiza y por distintos escenarios. Escucharlo es la misma sensación que cuando te lees un buen libro, que para mí es uno de los grandes objetivos de los podcasts, que no se parezcan a los libros en sí, pero que sí te hagan sentir algo parecido. Miren, Manuel Bartual se dio a conocer, bueno, a muchos le conocimos, de la siguiente forma. Abro comillas. Ando de vacaciones desde hace un par de días en un hotel de la playa. Iba todo bien hasta que han comenzado a suceder cosas raras. Esto que les acabo de leer es el comienzo de uno de los hilos de Twitter más famosos de la historia. Manuel se quedó con todos narrando una historia guionizada por él mismo. Ha dirigido una docena de cortometrajes, ha dibujado cómics, ha dirigido una película y ahora viene a visitarnos para hablar de Bloom, el podcast de la semana. Manuel Bartual, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Encantado, mucho gusto hablar contigo.
Igualmente.
¿Podrías hacerme un pequeño resumen de lo que es la trama de Bloom?
Sí, pues bueno, es un poco lo que contabas. Está Emma Castillo, que es una periodista, que descubre el caso este de esta estudiante desaparecida y acaba asesinada. Acaba asesinada tanto con la historia de esta chica como sobre todo con la historia de la pintora que está investigando. Así que Emma decide continuar la investigación de Clara y viajar a Suiza para ver un poco qué sucedió con ella y también pues seguir un poco los pasos de la historia de esta pintora. Y nos lo va contando a través de un podcast, y eso es lo que es Bloom. O sea, es un podcast de investigación, solo que realmente es una ficción disfrazada de eso mismo, de podcast de investigación.
Mira, hablas de ficción. Yo creo que el éxito de la ficción, y ahora me corriges porque eres un artesano en esto, es que se acerque lo más posible a la realidad, ¿no? Es decir, que se entremezcle con cosas cotidianas como pasa en el podcast.
Sí, bueno, a ver, yo creo que hay muchas maneras de hacerlo, pero desde luego a mí esta es una que me interesa mucho y el podcast es un medio que lo permite, y yo creo que la abrazo también con mucho cariño, ¿no? Porque, no sé, estamos acostumbrados a escuchar historias reales y de repente, sobre todo en el formato podcast, ¿no? Y sobre todo aquí en España, ¿no? Que la ficción en audio tampoco es mayoritaria. Entonces, de repente, algo como Bloom, ¿no? Que en apariencia sí que parece un podcast de investigación real. Creo que te puede enganchar por ahí, poco a poco ya te das cuenta de que no, de que es toda una ficción, pero lo hemos construido como con mucho rigor, ¿no? O sea, todo lo que quitando lo que es la historia de Úrsula, la historia de Emma y la historia de Clara, todos los lugares que aparecen en Bloom, todas las referencias históricas que damos, todas las referencias culturales y sociales son reales y es un podcast que, bueno, que es ficción, pero al mismo tiempo también te cuenta muchas curiosidades que bueno, pues te pueden resultar interesantes.
Sí, es decir, que la documentación que hay detrás del guión tiene que ser importante. Por ejemplo, en el podcast viajamos a través de 9 ciudades suizas para seguir la pista de Úrsula Bloom. ¿Habéis viajado allí para ambientarlo?
Sí. Carmen y yo estuvimos en enero, gracias al extraordinario ya Suiza, y la verdad es que fue un lujo, porque como guionista no siempre tienes la oportunidad, ¿no?, de documentarte de esta manera. Y nada, Carmen y yo fuimos para allá con algunas ideas y ya con todo lo que vimos allí nos volvimos ya con la historia de Bloom.
¿Y es más difícil guionizar algo tan imprevisible? Es decir, ¿cómo fue el proceso de guionización? ¿Os sentasteis los dos e ibais componiendo a la par, o uno se encargaba de uno capítulo, otro de otro?
Pues, bueno, generalmente hay como dos fases, digamos, ¿no? Está primero la fase un poco de construir la historia, y ahí sí que estamos juntos y vamos como pues lanzando ideas, ¿no? Y en ese momento ninguna idea es mala, ¿no? Siempre hay que soltar todo lo que se te ocurre para ver un poco también cómo lo recibe el otro. Y una vez ya está todo más o menos claro, ¿no? O sea, nunca llegas a tener del todo clara la historia, ¿no? Pero ya más o menos ya sabes por dónde va a ir la historia, por dónde, cómo comienza, cómo termina, los puntos por los que tiene que pasar. Ahí ya sí que pasamos a la segunda fase, en la que sí que nos vamos repartiendo capítulos, escenas, y lo que sí que, por lo menos nuestro método de trabajar es que realmente llega un punto en que no sabes qué ha escrito uno y qué ha escrito el otro, porque lo que uno escribe, luego el otro lo reescribe y al revés, ¿no? Vamos un poco reescribiendo hasta tener ya como lo que es el guión definitivo y es el que ya se graba.
¿Habrá vis del podcast? ¿Estáis en la creación de otro?
Dices ahora, después de este.
Sí, claro, hombre. Es que está tan bien, bueno, que sí. Está tan bien que quiero escuchar otra cosa vuestra ya.
¿Quieres más, no?
Sí.
No, pues estamos ahí con varias ideas y bueno, de hecho tenemos también uno anterior que hicimos que se llama Santuario, que es un poco el que llamó la atención del extraordinario y nos llamaron para hacer este. Pero sí, Carmen y yo sí ya seguimos trabajando en más cosas. O sea que espero que pronto puedas escuchar o ver cosas nuestras.
Fenomenal. Manuel Bartual, te doy las gracias. Muchas gracias por pasarte por Herrera en COPE y nada, mucho éxito.
Nada, gracias a ti y muchas gracias por recomendar Bloom.
Gracias.
Ha salido el sol y ha sonreído. Todo empezó para los dos y pensé para mí. Qué bonito es.
Bueno, pues ya lo han visto, cada semana les voy a traer un podcast a este espacio. Pero quiero que sepan también que en esta casa, que en cope.es, se producen contenidos extraordinarios. Por ejemplo, lo veníamos anunciando hace pocas semanas, el podcast de Miguel Ángel Blanco, aquellas 48 horas jamás contadas. Tienen el contenido disponible todavía en la página web. O mire, les doy otro musical, si les parece. Buenísimo, tiene un Ondas, o sea que ustedes me dirán, Woodstock, el festival que cambió el mundo. En cope.es, vayan escuchando podcast, que es que está muy bien.
O si nevando está, estando tú a mi lado, a mí que más me da, el placer de vivir, cantar. tenerte siempre junto a mí.
Yo, Uriarte, me gustaría tenerte siempre junto a mí aquí en Herrera en Cope, pero como te has decidido por Bilbao, chico, pues no puedo hacer nada.
Pero puedes venir tú aquí, claro, que es una opción. Pues. O te digo una cosa, podríamos irnos juntos a Los Pinares.
Por favor.
Es un chiringuito que ha entrado en la lista Forbes de los mejores lugares del planeta.
Oh.
Un chiringuito.
¿Dónde está?
De playa. Está en La Coruña, en la playa de A Magdalena, en Cabanas.
Ahí, o sea,
está.
Que nos vas a hablar un poquito de eso, ¿no?
Te voy a hablar de eso y de la angustia que tuvo que vivir un francés en su barco, en su velero, debajo del agua, respirando en el único huequito de aire que había hasta que la rescataron.
Pero bueno. Cuidado, pues John, chico, ¿el lunes te veo o está ya Carlos?
El lunes estaré escuchándoos en la distancia.
Un abrazo, amigo. Disfruta las vacaciones.
Y pensé para mí.
Y a ustedes. El lunes nos volvemos a ver. 6 de la mañana, 10, 12. Pues en Herrera, en COPE, ¿no? Si no, ¿dónde va a ser? Si no, ¿dónde va a estar usted más cómodo? De verdad se lo digo. En Herrera, en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía... Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy, día 5, en Alquiler Seguro, todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
Este verano aquí sí hay vacaciones. Cuba es única. Puedes viajar al mejor precio y sin preocuparte de nada. Varadero, 9 días en hotel de 4 estrellas, todo incluido desde 1.089 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí. Podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Porque no hace falta recorrer miles de kilómetros para llegar al paraíso, este verano en COPE estamos más cerca de ti.
Con La Última Hora.
El día que nos desalojaron se metió por la tarde el fuego en el pueblo. Porque
pero también con Herrera en COPE.
David, buenos días.
Hola, buenos días a todos y felicidades.
Con La Tarde, La Linterna, el partidazo de COPE y el mejor entretenimiento los fines de semana a las 7 de la tarde con Jorge Bustos, José Miguel Gaona y el humor de Alex Clavero.
Pero está en el primer programa del mentidero JJ Vaquero.
Tú te defines como cómico de bar.
Totalmente. Menos cuando pido un préstamo en el banco, que digo guionista.
Vale. Sumérgete en el verano de COPE. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
el ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.